Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
¿Qué tal, Costa Rica? Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Espero que súper bien y como yo, motivados para trabajar, ¿verdad? De eso se trata. Hay que trabajar. Y dice, ayer me decía una persona, doña Medio, si hay que trabajar, yo no tengo trabajo. Busque, busque, busque. Prepárese para un trabajo mejor. Porque hay que hacerlo. Y si no consigue, pues también irse preparando, pero nunca dejar de buscar. Y a veces puede comenzar uno con un trabajo y después encuentra otro mejor y le dice al jefe, gracias por haberme contratado, conseguí algo mejor y se puede ir de buena nota. Pero hay que hacer ese esfuerzo hay que hacerlo cada día, porque hasta el cuerpo y la sangre y la mente, todo se despierta cuando uno está pellizcado, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Bueno, hoy nos despertamos repudiando un nuevo crimen contra un indígena, Jerry Rivera, activista pro derechos indígenas, fue asesinado ayer. Vean, señores, y yo voy a agarrar el tema del bullying otra vez en mi mano. El tema de la discriminación en este país todavía contra algunos sectores y con los indígenas, que pareciera que no los toman en cuenta. Y cuando se mueren, todo el mundo se rasca las vestiduras. Y cuando los matan, más. ¿Verdad? Pero lo repudiamos aquí en Nuestra Voz, este nuevo crimen contra un activista por los derechos indígenas en Costa Rica. La Organización Mundial de la Salud alerta al mundo sobre una eventual pandemia de coronavirus. ¿Qué será? ¿Una especulación? ¿No será la explicación que da? Lo que es importante es que aquí tenemos que estar preparados. Ya a esta altura los hospitales deberían estar preparados, los EBAIS deberían estar preparados. Ve, esa es una buena cosa. Revisar si están preparados, si les han dado alguna instrucción especial. Usted ya sabe que tiene que lavarse las manos todas las veces que pueda, usted ya sabe también cómo estornudar y cómo toser, ya está informado de eso, de no llegar a donde hay grandes cantidades de gente porque puede ser peligroso. Ahí explica la Organización Mundial de la Salud y también lo explicamos en ameliarueda.com cómo es el tema y por qué la preocupación que existe sobre esto, y tiene que ver también con cuidarse mucho, ¿verdad? Bueno, hay muchas consecuencias del tema UPAT esta mañana. Y luego que ayer se hablara más sobre el tema, luego que ayer se escuchara lo que eran las posiciones de los diputados de varias fracciones aquí en la mesa de trabajo con los diputados aprobaron por unanimidad Comisión Especial Investigadora de posibles violaciones por parte del gobierno al derecho a la intimidad de las personas respecto a la obtención y manejo de sus datos personales. Sí, comentaba con Silvia Hernández, que presentó este tema a conocimiento de sus compañeros, fue muy bien recibido, pero todavía faltan algunas aprobaciones a gestiones que han hecho. De eso estaremos hablando hoy en el programa, sin duda alguna. También estaremos hablando de este tema de protección de datos, ¿verdad? Hay expertos en protección de datos y en seguridad de datos. Hoy vamos a hablar sobre el tema. También hay una denuncia por delitos de acción pública al presidente y 3 miembros de su gabinete. Vamos a tratar de tener a la persona indicada para que profundice en esta denuncia, que tengo el documento, ha sido recibida en el día de ayer por el Ministerio Público. Ahí tengo el documento, la copia del documento. También vamos a revisar lo de la comisión que investiga campañas electorales del PAC. Eso para darle seguimiento a un tema político importante aquí en Costa Rica. Bien, hay muchas más noticias. A nosotros hoy nos preocupan estas que vamos a compartir con ustedes. A quien les agradecemos que a través del 85898989 nos aporten, como siempre, sus puntos de vista y nos digan cosas importantes que nos terminan diciendo muchas veces ustedes. Ante el nuevo coronavirus, nuevas recomendaciones, nos dicen aquí. Muy bien. Esto del dirigente indígena, de verdad, está la gente indignada. No puede ser que las cosas pasen así. No puede ser que la forma Ay, Dios mío, de resolver los temas y asesinando a gente valiosa de las comunidades indígenas nuestros. Tiene que haber ley también para los indígenas. Tiene que haber ley para todo. Hay muchas personas que dicen, bueno, estamos esperando qué acciones concretas va a tomar la Fiscalía General de la República, una vez que inclusive comentan, unen fuerzas la Fiscalía y la Defensoría de los Habitantes, que ha iniciado ya su investigación sobre UPAT en Casa Presidencial. Unas respuestas que generan más dudas, unas respuestas que a veces dice uno, lo dijo de verdad, se le habrá escapado, ¿verdad? Entonces ya hay, oye uno, todas las conjeturas, todas las posibilidades, todos los escenarios sueltos de que si fue por esto, que fue por esto. Lo importante, y yo también lo creo, es que faltan respuestas claras, que falta que haya una investigación, que ya asume la Defensoría, que falta una investigación también del Ministerio Público. Tenemos que saber miles de cosas en relación a la UPAD. Esto no se ha acabado aquí, sin desmerecer la importancia que tiene el Big Data, la importancia que tienen los datos para poder tener muchos números y generar mejores políticas públicas. Eso no lo discutimos. Pero algunas de las cosas que ya comenzó a decir la defensora pasan porque, hey, mira qué raro, mira qué raro, mira qué raro. Así que estamos a la espera, sin especular mucho y sin hacer, ¿qué les voy a decir? Tratando o queriendo hacer preguntas muy concretas, dando tiempo a que se preparen en última instancia. Pero ustedes aquí me han vuelto loca a mí con el tema Doña Amelia, pero de ahí ya se llevaron las computadoras, ya se llevaron los datos, ya cualquiera se los pasó a quien quiso y que no sé qué. Y eso es peligroso, por eso hoy vamos a hablar también de eso un poquito. Hagamos nuestra primera pausa, Costa Rica, desde la cabina monumental 93.5 FM, también con cobertura nacional a través de Canal 11 en todo el territorio nacional. Y también estamos a través de las plataformas digitales en las que participamos en contacto con el planeta, aquí para servirles. Esta es nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Ya regresamos. Amigas y amigos, sin duda alguna el tema UPAD sigue presente, la preocupación de ustedes sigue. La gente dice, mientras más explicaciones, más dudas, más preguntas, porque sentimos que hay mucha excusa. Los invitados de hoy no tienen que ver directamente con esa investigación, pero tienen que ver con algo muy importante, con la protección de datos. Es que ya no es solo que la Big Data, que los datos, que aquí, que si sirven, que no sirven. Hay que hablar de protección de datos. Y entonces yo invité a dos expertos en protección de datos, a Mauricio París, que está conmigo aquí en vivo, y también a León Weinstock, que está vía telefónica con nosotros para hablar de eso. Pero antes tengo dos preguntas que hacerle. A los dos, la misma para los dos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Encantado, doña Mela. Muchas
Don
gracias.
Mauricio, dígame una cosa. Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Dice la gente. Que me parece básica, que aquí eso no es especular. La gente supone, a mí me dice muchísimo la gente cuando hay una ley que presenta alguna situación difícil después, entonces dice, ¿de qué estaban haciendo los diputados? Porque los diputados no son abogados, ¿qué es esa barbaridad? Y dejan que pasen cosas que no deberían pasar en una ley y después dicen que no la conocían y la llegan a arreglar. Y resulta que el tema no es fácil, porque ahora estamos hablando de abogados también, ¿verdad? Estamos hablando de la Casa Presidencial, que debe tener un grupo de abogados que antes de que el presidente firme algo, ¿verdad? Tienen que revisar lo que dice ahí. Que el ministro de la presidencia, que también firma, es abogado. Que cuando un abogado bueno, y que cuando una persona se gradúa de abogado, incluido también de periodista, porque el presidente es periodista y la ministra de comunicación es periodista, esa palabra de confidencialidad, digamos, referida a datos, a personas, entonces, se le presta una especial atención, ¿verdad? Siempre. ¿Cómo se explica usted como abogado? ¿Estoy diciendo lo correcto o no? Un abogado debe saber la ley básica, para decirlo, no especialista, básica antes de firmar un tipo de estas cosas, porque la gente también ya se va más allá, ya especula con lo que le da la gana. ¿Cuántas cosas se habrán firmado sin saber lo que se estaba firmando? ¿Cómo lo ve usted como abogado, señor París?
Sí, doña Mile, mire, yo lo que creo es que sin que sea una justificación, las cosas hay que verlas en el contexto general en el cual suceden, ¿no? La protección de datos, pese a que no es nueva en Costa Rica, el próximo año se cumplen 10 años de aprobada la ley de protección de datos personales, en realidad sigue siendo una gran desconocida, precisamente porque ha faltado tal vez un caso como estos para que la gente se dé cuenta de que este es realmente un tema esencial en un Estado democrático, ¿no? Desde luego, entendería yo que cualquier persona, y sobre todo quienes están en el proceso de creación de la ley o de los reglamentos, ¿no?, deberían de tener una visión muy amplia sobre la legislación, que desde luego no vemos en este caso, ¿no? Es decir, en este decreto, ya hoy derogado, pues lo que vemos es no solamente un mal manejo del principio general de privacidad de la Constitución, un mal manejo de la ley de protección de datos personales y un mal manejo del reglamento de la ley de protección de datos personales, del cual poco se ha hablado, ¿no? Es decir, la ley se menciona en el decreto, pero se menciona de una forma considerablemente liviana, ligera, dejando atrás absolutamente cualquier principio existente.
Pero abriendo todas las posibilidades.
Sí, así
es. Vea qué contradicción. Eso que usted dice es cierto, pero mientras tanto, así como quien no quiere la cosa, se abre toda la puerta.
Sí, básicamente el presidente lo que pretendía con este decreto por medio de esta unidad era tener un fusil AK-47, pero prometer que solamente lo iba a usar para matar moscas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que confiar como ciudadanos en que solamente lo iban a usar para esos proyectos bonitos y deseables, que además no involucraban el uso de datos personales, ¿no? Pero potencialmente...
Eso es lo que sabemos hasta
ahora.
Eso
es lo que sabemos, porque
cuando se investigue qué hacían y cómo lo hacían y todo, podrían haber sorpresas, y eso no es especular, es una realidad.
Para eso hay investigaciones y para eso vemos toda la institucionalidad del gobierno actuando en este caso, lo cual está muy bien, ¿no? Todas las instituciones, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Agencia de Protección de Datos Personales, la Fiscalía, todo el mundo prestando la atención a este tema y poniéndolo en su justa dimensión, que es un tema esencial para el Estado Democrático de Derecho.
Don León Weinstock, también especialista en datos, está en línea, don León.
Buenos días, doña Amelia. Buenos días, Mauricio.
Tuvo chance de escuchar la pregunta que les hice ahorita sobre la idoneidad de los abogados o sobre la responsabilidad que tienen. Yo diría que cualquier profesional, pero si estamos en comunicación más y si son abogados más, de conocer la ley básica y saber lo que es confidencial en este país.
Sí, coincido con la apreciación de Mauricio. Incluso muchos ordenamientos nuevos, como es el reglamento de la Unión Europea, el GDPR por sus siglas en inglés, por la especialidad de la materia han incluido una figura que se conoce como el oficial de datos y demás, que es una figura que debería de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y demás. Entonces, en este sentido, desde que se hace política pública o reglamentos o leyes o cualquier incidencia que vaya a tener el manejo de datos personales, debería analizarse también desde esta óptica pues las posibles afectaciones que podrían haber a derechos constitucionales, como es la intimidad y su derivación, que sería la autodeterminación informativa.
Ok, y ahora lo que viene, una primera apreciación de ustedes sobre lo que pasó en Costa Rica hasta hoy con este tema de la UPAT, una apreciación de ustedes como expertos en el tema de protección de datos.
Pues lo que creo es que para justificar un trabajo que probablemente es deseable que se realice, efectivamente todo lo que tiene que ver con Big Data y demás, dentro de un contexto muy general, con algo que creo yo que todavía no ha quedado claro, que es por qué tenía que estar esto adscrito directamente a presidencia y responder únicamente al presidente de la República, se abre un portillo que efectivamente existía en la legislación, que era la posibilidad de que se limitara el derecho a la autodeterminación informativa previsto en la misma ley de protección de datos personales. El portillo está, la puerta estaba, tenía varios candados y lo que se trató de hacer con esto fue abrirlo, ¿no? Se hace un decreto que lo que permitía era limitar los derechos de todos los ciudadanos mediante la posibilidad de que el gobierno accediera a toda la información que estaba en las bases de datos del Estado, lo cual es sumamente importante en Costa Rica, en un país en donde el Estado lo hace prácticamente todo, ¿no? Es decir, el Estado tiene bancos, el Estado tiene universidades, el Estado tiene aseguradoras, el Estado tiene telefonía. Entonces, la cantidad de datos que están ahí, de datos personales, porque aquí lo importante, doña Amelia, también es la diferenciación. Hay un concepto general que es el dato es información, ¿no? Y el dato puede tener distintos matices, distintas particularidades. Puede haber un dato personal, que es cuando identifica o hace identificable a una persona. Puede haber un dato público, que es cuando ese dato tiene una trascendencia, una relevancia de interés público que hace que sea necesario que sea conocido por la población eventualmente. Pero lo que, digamos, en donde estuvo el límite, que no se debió cruzar en mi criterio y que se cruzó de una forma chapucera y de una forma un poco técnica e informada, fue precisamente en abrir esa puerta a datos personales. Si este decreto no hubiera tocado datos personales, no hubiéramos tenido todo este problema. El problema es haber tocado la privacidad de la gente y decir que el presidente de la República, en la soledad de su despacho, podía, junto con un equipo que le respondía solamente a él, ver prácticamente cualquier información que tuviera el Estado, con un único límite que prevé el decreto, que son los secretos de Estado. Eso fue básicamente lo que pasó, ¿no?
Don León.
Incluso, sí, a mí me parece que hay una disociación entre lo que han manifestado públicamente, que era el objetivo de esta unidad, y lo que dice el decreto. Porque para manejar datos, incluso podrían hacerlo, salvo por temas organizativos y demás, sin el decreto, porque al ser datos de forma asociados, estadísticos y demás, es para eso, no son datos personales, es decir, se entiende como dato personal lo que identifica o hace identificable una persona, y para eso incluso podrían ni siquiera necesitar el decreto. Lo que dice el decreto es muy distinto a lo que han manifestado que era el objetivo de la unidad, y eso abre, como ya expresaba Mauricio, portillos peligrosos para que después se haga un mal uso de esa información. Y a pesar de que tal vez la redacción de la ley tiene muchas áreas de mejora para puntualizar mejor esas excepciones que se aplicaron de forma incorrecta, o que ese no era el espíritu de la ley, la propia Constitución incluye este derecho, y la Sala Constitucional desde hace varias décadas ha sido consecuente con este derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Entonces, es mi criterio que, aun cuando este artículo de la ley tiene sus deficiencias, un reglamento no puede desaplicar la Constitución.
Ok. Ahora, vamos caminando un poquito más. Con esto de protección de datos, volvemos a algo de lo que se ha hablado siempre. Pero, Diane, si a mí me llaman por teléfono y me dicen, usted es tal, cédula tal, vive en tal, y te dice uno, Dios mío, ¿quién les dijo todas esas cosas de mí? Entonces uno dice, son los reos de la penitenciaría y cuelga. Pero resulta que eso es una discusión que ha ido más allá desde hace años. Hay mucha gente que maneja, esos datos son personales, los que manejan ese montón de datum y otras que manejan esos datos. Aquí hay un señor que me dice, pero si le venden a uno la lista de los datos, ¿uno qué hace? ¿Actúa? Si la usa, ¿está cometiendo un delito o no? ¿Cómo está el tema?
Sí, efectivamente son datos personales. Un dato personal es cualquier cosa que identifique o haga identificable a una persona. Uh-huh. Tradicionales van a ser el nombre, el número de cédula, el número de teléfono, el correo electrónico de una persona, la imagen de una persona, la voz de la persona, la huella digital. Todos esos son datos personales que están sujetos a regulación legal. La Ley de Protección de Datos Personales establece distintos tipos de datos, y ahí hay un primer problema, ¿no? Hay una categoría de datos que se ha llamado datos de acceso irrestricto, y tradicionalmente se entiende que el padrón electoral, los datos de registro civil y los datos de registro público son datos de acceso irrestricto. En mi criterio, en realidad no se cumplen los supuestos de la ley para que tengan esa condición, porque la ley dice claramente que van a ser datos de acceso irrestricto aquellos a los cuales una ley les dé esa condición. No hay ninguna ley posterior a la Ley de Protección de Datos Personales que diga que el padrón del registro público o el registro de la propiedad son datos de acceso irrestricto. Hay principios de publicidad registral y una serie de cosas, pero técnicamente
hay que reformar esta ley.
Definitivamente.
Ah, bueno, porque si no se hace un arroz con mango que al final nadie sabe, ¿verdad? Digo yo.
Tenemos un iPhone 1 de ley cuando en el mundo ya hay un iPhone 11 Pro. Es decir, nuestra ley es una ley de hace 10 años, que estuvo además 5 años en el Congreso. En materia de tecnología, una ley de hace 15 años
es una pieza de museo.
Además, en los últimos años, a nivel mundial, han existido modificaciones muy importantes, sobre todo en la Unión Europea. El mismo presidente de la República, hace 2 años, que se dio la reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos en Costa Rica, dijo que Costa Rica se quería adherir al convenio 108 de la Unión Europea. El convenio 108 de la Unión Europea es el único tratado internacional en materia de protección de datos personales, que aunque es un instrumento de la Unión Europea, está abierto a ratificación de estados no signatarios. Con una visión del manejo de los datos personales como la que se ha evidenciado en este decreto, jamás la Comisión Europea va a permitir que Costa Rica se adhiera al convenio 108.
¿Qué piensa, don León?
Que sí, definitivamente las personas tienen que tener claro que la autodeterminación informativa, dicho de forma clara, es que cada persona es el dueño de sus datos y puede decidir qué hacer con ellos. Definitivamente, por temas pues históricos de que tal vez la mala aplicación de la ley, o que tal vez la ley, desde que entró en plena vigencia, ya había muchos datos circulando y demás, pues la gente pues tiene esa percepción que usted señalaba, de que a cada rato lo llaman y demás. Y entonces es importante dos cosas: primero, conocer los derechos que tienen las personas a acceder los datos que tienen empresas de ellos, a pedir que estos datos sean eliminados cuando así lo deseen, a si alguna vez otorgaron el consentimiento, revocar ese consentimiento. Y también a las empresas o instituciones que manejan datos personales, es importante tomar en cuenta que no es información que pueden manejar de forma libre o sin ningún tipo de protocolos, sin ningún tipo de medidas de seguridad, o que pueden solicitar, sino que es una información, como mencionábamos antes, que tienen que manejar de una forma sumamente cuidadosa y restrictiva. Sí, comparto con que la ley requiere una reforma importante, a mi criterio, y el adherirse al convenio 108 pues resultaría vital. Y hace 2 años se había tomado con muy buenos ojos ese compromiso indicado, para así buscar que el Costa Rica se adapte a estándares internacionales, porque hay otro detalle muy importante, y es que hoy en día la transferencia internacional de datos es un tema muy importante. Es decir, hoy en día los datos no es solo lo que sucede en Costa Rica, sino los datos que van entre otros países. Entonces, poder adecuar no solo la normativa, sino el estándar de protección a los niveles internacionales, pues le brindaría al país muchas puertas y facilitaría esa transferencia internacional de datos.
Doña Mele, nada más, me parece que tal vez su pregunta no quedó totalmente contestada, y es importante que la gente sepa que la única base legal que prevé nuestra ley para que una empresa realice tratamiento de datos personales, le hace cualquier tipo de empresa del sector financiero, del sector comercio o...
¿Del sector público?
También del sector público, pero el sector público tiene, digamos, un matiz especial, pero sobre todo me refiero a lo que usted decía de burós de crédito, de este tipo de situaciones. La única base legal que existe para que una empresa realice tratamiento de datos personales de un ciudadano
es con, decir, la firma del ciudadano.
Es el consentimiento del ciudadano.
Y, claro, si pero hay trampas, ¿verdad?
Y estoy, precisamente, doña Mele, con este punto que hacía el consentimiento.
Las trampas, si usted está, dice, bueno, ¿usted por qué cree que en Google y aquí y allá y en Pizza Hut, misma fue la que autorizó eso en Pizza Hut?
Pero en la mayoría de los casos, doña Amelia, ese consentimiento no existe. Lo que le molesta al ciudadano, que lo llamen, que le manden mensajes ofreciéndole créditos, bancos con los cuales nunca ha tenido una relación comercial, por ejemplo, o que le ofrezcan determinadas cosas, en la mayoría de los casos ese consentimiento no existe. El foco siempre está sobre las grandes empresas de tecnología, que realmente tienen usualmente políticas muy importantes que la gente termina aceptando sin leer, pero en la mayoría de los casos el mal manejo de los datos personales por parte de las bases de datos del sector privado en Costa Rica, no existe consentimiento, por ende es un tratamiento ilegal.
Don León Weinstock va más allá. Dice, analizar datos personales sin autorización de la persona podría conllevar una sanción de hasta 30 salarios base. Hábleme de eso, don León, en relación a esto que estamos señalando esta mañana.
Sí, la ley prevé tres niveles de sanción. Divide las faltas en lo que son faltas leves, graves y gravísimas. Las gravísimas pudiendo llegar hasta incluso 30 salarios. Y aquí eso, digamos, puede aplicar en casos como, por ejemplo, cuando se recolecta la información sin consentimiento del todo, o cuando se recolectan datos sensibles, cuando se transfieren los datos sin la autorización, o cuando se obtienen por medio de violencia, amenaza y demás. En este sentido, todos estos procesos o todas estas medidas que se deben tomar, pues puede evitarle a las empresas todo este tipo de sanciones, sin dejar de lado que también incluso el artículo 196 bis del Código Penal, que como usted mencionaba en la introducción, van a analizarlo más adelante, pero aquí en Costa Rica hay un delito de violación de datos personales, con lo cual incluso las empresas, además de la sanción económica, podrían verse enfrente de las personas que cometan esos actos a eventualmente realizar un delito. Y también, para aclarar un punto anterior, es importante tomar en cuenta que, salvo que tal vez las instituciones públicas podrían tener algunas otras justificaciones legales, la ley de datos no hace ninguna diferencia en si la base de datos es de una institución pública o de una empresa privada. Es decir, la ley aplica indistintamente para cualquier tipo de responsable de la base de datos, y en este sentido todas estas eventuales sanciones y demás pues podrían aplicar para ambas empresas o responsables.
Bien, y a esta altura usted también estará preocupado sobre el tema de cuáles datos míos tienen, los tendrán, no los tendrán, qué pasa, ¿verdad? Y entonces don Mauricio París se puso a elaborar sobre eso y viene a hablarnos del tema en concreto, o sea, que es más que hablarnos, que es ayudarnos a saber eso si estamos preocupados por lo menos.
El artículo 7.1 de la Ley de Protección de Datos Personales garantiza uno de los derechos esenciales en materia de protección de datos, que es el derecho a acceso. Todo habitante de la República tiene derecho a saber qué datos personales suyos tiene cualquier institución pública o privada. Entonces, en estos momentos en donde la gente está muy preocupada, está molesta además por lo que está sucediendo, pues más allá de descargarlo en redes sociales o producir memes o esperar que las entidades hagan algo por nosotros, uh-huh, pues realmente la ley nos da una posibilidad, que es la posibilidad de ejercer ese derecho a acceso. Ese derecho a acceso se puede ejercer de una forma muy sencilla, presentando una solicitud por escrito a cualquier institución, en este caso sería la Casa Presidencial, solicitando que confirmen si tienen datos personales de ese ciudadano en concreto, del que está ejerciendo este derecho, qué tipo de datos, para qué finalidad se han utilizado, quién los ha consultado, ¿no? Entonces, eso se puede hacer por medio de un documento muy sencillo que le he facilitado, un modelo que se podría compartir perfectamente. Y de hecho, lo que me parece es que la Casa Presidencial en este momento, y siguiendo la línea de transparencia que han querido comunicar, de que no hay nada que ocultar y demás, debería de habilitar, y me parece, doña Amelia, usted sería una interlocutora perfecta para solicitárselo al presidente de la República, deberían de facilitar un medio electrónico en el cual los ciudadanos puedan ejercer este derecho de acceso.
Electrónico es un correo electrónico.
Un correo electrónico o una
aplicación.
O un acceso en la página web de la Casa Presidencial. Okay. Lo más sencillo, para que no digan que eso toma tiempo, es que abren un correo electrónico, proteccióndedatos@casapres.gov.cr, y que los ciudadanos puedan utilizar este formato o algún formato que, por ejemplo, en la página de la Agencia de Protección de Datos Personales hay un formato también, puedan descargarse estos datos, este formulario, solicitar el acceso a los datos enviando este documento firmado digital o electrónicamente, y que el gobierno le responda dentro del plazo que prevé la ley, que son 5 días, si existen o no existen datos personales de ese ciudadano en concreto que hayan sido tratados por parte de la Casa Presidencial. He leído algún comentario que dice como, bueno, desde luego que nos van a decir que no hay datos personales, pero no podemos partir del supuesto de que el gobierno nos va a mentir a todos por escrito. Si el gobierno nos emite, si la Casa Presidencial si la Casa Presidencial nos da a todos los que ejerzamos ese derecho por escrito un documento que dice que no ha realizado tratamiento de nuestros datos personales, está asumiendo un gran compromiso con, espero yo, una grandísima cantidad de ciudadanos que podemos ejercer este derecho. Y ya luego, con las investigaciones en curso, se verá si nos mintieron o no. Pero tendremos que ver realmente si la Casa Presidencial se atreve y si está en capacidad, además, de ponernos por escrito que no tiene datos personales nuestros, o si los tiene, que nos diga cuáles son o no. Hay 5 días para que cualquier responsable de la base de datos responda. Si no lo hace, se genera ya una sanción grave, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, me parece que es una iniciativa relativamente sencilla, que además, estoy seguro, va a servirle de ejemplo en lo sucesivo a todos los costarricenses de qué puede hacer con cualquier empresa pública, claro, cualquier institución privada, para saber si tiene datos personales. Tenemos derecho de acceso, pero también, si nos dicen que efectivamente hay datos personales nuestros, nos tienen que decir cuáles, pero también podemos ejercer nosotros el derecho de que esos datos eventualmente se supriman. Exacto. Eventualmente.
Exacto. Sí. A ver, León, su aporte.
No, que eso podría ser una práctica pues útil para las personas, y de hecho, pues, esto es lo que prevé la ley. Al momento de colectar el consentimiento, es importante tomar en cuenta que no es cualquier autorización la que hay que conseguir. La ley prevé mucho para recolectar adecuadamente los datos, es decir, estamos de acuerdo que muchas veces se recolectan de forma incorrecta, pero para recolectarlos de forma adecuada, casi que el principal o casi único mecanismo que establece la ley es el consentimiento informado, que no es una simple autorización, debe ser expreso e inequívoco, es decir, no puede darse por omisión, sino que tiene que haber una acción de la persona para otorgar el consentimiento. Debe quedar claro que esa era la manifestación de voluntad de la persona del consentimiento, y además hay cierto contenido mínimo que la ley exige. En este sentido, se debe informar para qué se van a utilizar los datos, y luego, cuando se haga el tratamiento, ajustarse a esas finalidades que se indicaron, indicar si es obligatorio o facultativo brindar los datos, también los derechos que tiene la persona, que eran los que comentábamos ahora, y también la forma de ejercerlos, es decir, desde que yo solicito los datos es obligatorio para las empresas o las instituciones indicar cómo pueden ejercer los derechos, si es mediante un correo, una llamada, una dirección física, etcétera. Se debe indicar esto, y además indicar quién es el responsable, es decir, cuál es la empresa que sería el garante de manejar esos datos. Que de hecho muchas de esas situaciones son las que en este caso de LOPAP, pues uno pues podría dudar, principalmente, por ejemplo, con la transferencia de datos que hay en instituciones, que eso pues no, en principio no estaría autorizado si es que hubo transferencia de datos personales y no de datos de forma agregada, así como también la finalidad, que tal vez son los principales principios que se estarían violando, porque si se le otorgó un dato a una compañía determinada, esa o en este caso una institución pública, para un fin determinado, ellos no pueden variar dicho fin y utilizarlo para otra cosa.
Gracias. Aquí hay otro tema que agrega un periodista. Esta unidad tiene acceso a datos que no se les dan tan fácilmente si un ciudadano lo pide, y la Big Data también debe ser de acceso libre a los ciudadanos.
Son cosas diferentes, ¿verdad? Con Big Data usualmente usted no utiliza datos que identifican o hacen identificable a una persona, ¿no? Okay. Es, por ejemplo, el tipo de datos que se utilizan en el INEC, asumiría uno.
Sí, porque
¿no?
yo le iba a decir aquí, mire, y el INEC, aquí qué pitos toca, hasta está repitiendo una función.
Son datos estadísticos, hay una duplicidad impresionante.
Ah, bueno, hay una duplicidad, no, porque yo no tengo que ser estadista.
Habiendo tanta institución pública en este país, esto mismo se puede haber hecho desde cualquier cualquier institución. Por eso es curioso que el presidente quisiera tenerlos en casa presidencial y solamente supeditados a ello, ¿no? La INEC tiene una ley que de hecho establece algunas normas un poco rudimentarias, pero que garantizan la confidencialidad y sobre todo la anonimización del dato. Es decir, si usted le hace una encuesta, usted responde usualmente de forma anónima. Es decir, no necesariamente usted va a decir cuál es su nombre, cuál es su número de cédula, sino dirán más o menos si usted vive en San José, si es hombre, si es mujer, el rango de edad. Eso, si es ese tipo de información, es información anonimizada, es información estadística.
Y hay que aprender eso, anonimizada. Eso es un nuevo término.
Anonimizada es que no permite identificar a una persona concreta, ¿no? Okay. Si la información está anonimizada, no debería haber ningún problema con el tratamiento de los datos personales, que ese es el tipo de información que se utiliza usualmente para Big Data.
Dice el mismo periodista, la mayoría de las veces hay que recurrir a la sala cuarta para que las instituciones públicas den información estadística. Siempre ponen peros.
Bueno, es que eso es otro problema, digamos.
Así es, aquí es
la protección de datos tiene un primo hermano que es la transparencia, ¿no? Uh-huh. Y el problema que tenemos acá es que tampoco existe una ley de transparencia. Existen un par de decretos bastante desafortunados también. Entonces, ha sido la sala constitucional la que caso por caso ha ido determinando qué información es pública y qué información no es pública, ¿no? Entonces, el problema con eso es que además los criterios que utiliza la sala constitucional no son técnicos. En la mayoría de los países existe una institución que es la encargada de transparencia y hay leyes que establecen claramente en dónde está el límite entre lo público y lo privado. Eso no existe en Costa Rica, es tarea pendiente y, como le digo, digamos, no tiene que ver directamente con protección de datos, sino tiene que ver con el derecho de acceso a información pública.
Y es que aquí lo clave, doña María, es que la protección de datos protege lo que son datos personales. Y es decir, aunque lo hayamos mencionado antes, vale la pena repetirlo, es aquello que identifica o hace identificable una persona. Entonces, ya una vez que se trata de Big Data o de datos, ya no se permite escudarse en la protección de datos para eventualmente dar una negativa de dar esa información, porque ya no son datos personales, y la protección de datos única, exclusivamente, protege lo que sería en este caso datos personales. Ya al ser anonimizados, ya dejan de ser datos que pertenecen a una persona, sino que pertenecen a una masa, es decir, para, como lo que mencionaban, del flujo de vehículos o de personas que asisten a una escuela, no me permiten a mí saber quién fue el que pasó con su vehículo por una calle o cuál fue el menor de edad que asistía a determinada escuela, sino que ya son datos generales, y ahí en ese momento ya se rigen por otras normas que son distintas a las de protección de datos, que lo que se refieren es protección de datos personales.
Perfecto, ya se nos acabó el tiempo, pero aquí hay una cosa que con la que yo quiero cerrar, que me parece que es muy importante. Los ejemplos más básicos y simples no sirven para esto, que es mucho más complicado, ¿verdad? O sea, usted vea, caminamos, tenemos 10 años, como dice usted, de tener una ley que ya está absolutamente obsoleta. O sea, que eso, y eso lo señalaba el señor Jorge Umaña, que habló ayer, un hombre muy muy conocedor también, que trabaja ad honorem con este grupo a nivel nacional que tiene que ver con los datos. Él decía, hay que actualizar muchas cosas, hay que aprender otras, ya eso. Entonces estamos viviendo ahí como en un interregno en el que cualquiera puede sentirse muy bueno en decir, estamos haciendo esto para ayudar, cuando el tema es mucho más profundo en esto, ¿verdad? Y tiene que haber claridad. Pero también está el otro tema, ¿verdad? Que eso ya es más político, no se puede preguntar a ellos porque ya ahorita venimos con ese tema. Está el otro tema de la gente que dice, las respuestas que recibimos más bien me crean más dudas. Sentimos que son meras formas de excusar algo que estuvo muy mal. ¿Cómo lo ven ustedes, las respuestas recibidas hasta ahora, Mauricio?
A mí me genera muchísimas dudas. Hay más dudas que otra cosa, pero yo creo que lo importante, doña Amelia, es no perder nunca de vista que, sobre todo en momentos de crisis fiscal, de crisis de seguridad o de la crisis que sea, usualmente surgen iniciativas que pretenden paliar esa crisis y se tienen que topar directamente con un límite que es la constitución política. Y precisamente este caso, toda la institucionalidad del gobierno y la propia ciudadanía le está diciendo claramente al gobierno, de aquí no se pasa. con nuestra privacidad no se metan. Y ese es el mensaje que creo yo tiene que interiorizar el Poder Ejecutivo y en lo sucesivo poner la protección de datos y la privacidad como un tema prioritario de la administración.
Don León, para terminar.
Sí, me parece que en este tema ya ahora que el decreto se derogó, es importante dejar que avance la investigación para determinar efectivamente si hubo o no alguna violación de datos personales y aprovechar que esta situación pues permita tomar las acciones correctivas y mejorar el nivel de protección de datos del país, que ya vimos que es una es un tema que como debería ser, cuando afecte pues a la gente lo vería como propio, el ser un derecho pues personalísimo, un derecho pues del íntimo de las personas, y en ese caso pues mejorar el nivel de seguridad, ojalá sea la puerta para reformar la ley, que casi que todos coincidimos en que es necesario, y así pues adecuar Costa Rica a los altos estándares internacionales en esta materia.
Bueno, muchas gracias a los dos, a don Mauricio París y a don León Weinstock. Ve todo lo que estamos aprendiendo. Aquí se trata de aprender sin dejar de ver las dudas que nos quedan, ¿verdad? Para ir viendo cómo esas dudas se responden también, que son muy importantes. Y este límite muy bien que señala el señor París, aquí hay una constitución política, ¿verdad? Que tiene que ser definitivamente límite a cualquier cosa o indebida o que sobrepasa los límites en este momento en nuestro país. Fíjese que hablando de eso, después de la pausa, voy a conseguir a uno de los firmantes de una denuncia que se presentó ayer 24 de febrero en el Ministerio Público por delitos de acción pública, fraude de ley, prevaricato, abuso de autoridad, violación de datos personales. Los imputados son Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, Daniel Soto Castro, ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y dice un cuarto que lo dice, reos ignorados, personal de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos de la Presidencia de la República. Vamos a volver con esto, que es una de las cosas diferentes que está apareciendo en este universo, que repito, aún luego de la explicación, una explicación que a veces hasta titubeaban las personas que contestaban, quedan un montón de dudas que hay que aclarar. Si hay transparencia, hay que aclararlas y hay que llegar. Si hasta la embajada americana salió ahí, fue, no viste, hasta la embajada americana, de repente le dicen a Trump y se enoja. Apareció ahí investigado, que no vieron otra embajada, pero vieron a la embajada americana. ¿Para qué el gobierno de Costa Rica tiene que investigar a la embajada americana?
Solo falta una crisis diplomática. Todo esto
sí,
es un
para meter a la embajada, para averiguar qué, no sé, no entiendo qué sería lo que está viendo. Bueno, digo que después de que la defensora investiga y comienza la investigación y habla, todavía se abren más dudas de lo que pasó durante todo este tiempo. Ahora ya se canceló el decreto, pero ¿qué pasó durante este tiempo? Y en materia digital, ¿qué pasó con esas computadoras? ¿Dónde están? ¿Dónde llegaron? ¿Y qué pasó con ellas? Esas son unas grandes dudas, ¿sí o no?
Así es, y bueno, habría que ver cuándo se va a tener eventualmente acceso a esa información.
Tienen,
¿no?
Que,
el Ministerio
porque,
Público se tiene que mover rápido.
Porque los costarricenses, en esa especulación y esa, ¿verdad?, marea de puede ser esto, puede ser lo otro, están tocando algo muy importante que me preocupa mucho a mí, es las elecciones de la República. Entonces ya comienzan, ah, no, que en tal país pasó eso. Ya las encuestas han quedado aquí súper, ¿verdad?, criticadas, se han quedado en tela de juicio, digámoslo así, y ahora la gente dice, esto no podrá ser que tal y tal y tal cosa, y se podrá manejar información para dársela a los partidos políticos o para dársela al partido político de gobierno, o sea, entonces ahí ya están pasando cosas más grandes. Lo dejo ahí, porque eso manosear mucho eso también nos puede llevar a hacer algo contrario a lo que queremos hacer, que es aprender y hacer las cosas mejor y que se sepa la verdad. Y por supuesto tiene que haber responsables, que al final no sea, ay, yo no sabía, ay, fue una imprudencia. Eso no puede ser ese nivel y con este tema. Una pausa y venimos para hablar del otro tema.
Le dejo la ley que había.
Dios es fuerza que cambia.
Señoras y señores, de nuevo con ustedes para hablar de lo que les señalaba hace algunos minutos, de una denuncia por delitos de acción pública al presidente y miembros de su gabinete. Pero acabo de recibir en este momento de la Presidencia de la República una carta dirigida a Emilia Navas Aparicio, fiscala general, donde firma Víctor Morales Mora y dice: esta presidencia se pone en completa disposición de la Fiscalía General de la República con ocasión de la discusión que ha generado la emisión del decreto ejecutivo tal y cual y cual, de lo que acabo de hablar, y de también el tema de mientras tanto con las computadoras, ¿qué pasa? ¿Dónde están las computadoras? ¿Cómo se chequea el tema de las computadoras? ¿Verdad? Para eso hay que llegar y agarrar las computadoras, si no aparecen hay que buscarlas y encontrarlas, no sé cómo será, pero la verdad es que es una de las grandes preguntas que no han sido contestadas todavía. Pero entre tanto, anoche tarde me llega una copia de una acción llevada a cabo ante el Ministerio Público y que señala, en letra chiquitita, aquí la tengo en letra grande, presentado ayer ante el Ministerio Público una denuncia por delitos de acción política, fraude de ley, prevaricato, abuso de autoridad, violación de datos personales. Y imputados, las personas denunciadas son Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, Luis Daniel Soto Castro, ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y reos ignorados, es decir, personal de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD. Firman varios abogados que elaboran y presentan la denuncia. Está Francisco Javier Dalaneser Ruiz, ex fiscal general de la República, Gustavo Adolfo Corella Vázquez, Grigore Chávez Chaverri. Localicé a don Francisco Dalanese para que él valore y justifique esta denuncia, con qué fin la hacen, esta denuncia presentada ya ayer ante el Ministerio Público. Don Francisco, muy buenos días, gracias por contestarnos. Adelante.
Buenos días, doña Amelia. Buenos días a la audiencia. Prefiero que usted me pregunte a ver en qué le puedo servir. La denuncia habla por sí sola, yo creo.
¿Por qué toman esta decisión, don Francisco? Y en concreto, ¿por qué plantean fraude, ley, prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales?
Mire, doña Amelia, yo creo que los costarricenses tenemos el deber de cuidar nuestra democracia. No puede ser que se emita un decreto contrario al artículo 24 de la Constitución Política que nos garantiza la intimidad de nuestras vidas. Al pretender neutralizar la garantía de inviolabilidad de la intimidad que establece la Constitución Política vía decreto, es un acto muy grave, abusivo, contrario a la Constitución y que pretende invadir la vida de todos los ciudadanos, enterarse de todas las relaciones, enfermedades, llamadas. La gente cree que es solamente el tema de dinero, de cuentas bancarias. Eso ya de por sí está autorizado cuando un juez lo ordena, pero lo otro es gravísimo. Obsérvese que el decreto dice que se tendrá que rendir cualquier información a esta Unidad Presidencial de Análisis de Datos, salvo lo que sea secreto de Estado, es decir, todo, porque los secretos de Estado en este país son muy pocos. De manera que podrían enterarse de toda la vida y milagros de cualquier costarricense, desde enfermedades hasta relaciones, preferencias sexuales, políticas, religiosas, que a nadie le importa y que solo se podrían utilizar para extorsionar, para neutralizar a enemigos políticos, para neutralizar a competidores comerciales, y esta no es una forma aceptable en un Estado de Derecho. Y los suscribientes de esta denuncia simplemente tomamos la decisión de no mantenernos de brazos cruzados observando cómo se desmorona nuestro Estado Constitucional de Derecho, y esa es la razón de la denuncia. Será el Ministerio Público y los tribunales los que tengan que determinar si hubo dolo o no hubo dolo, o si hay un error, como dice el señor presidente, lo cual me parece sumamente difícil, puesto que él conoce bien la Constitución Política que juró cumplir, y pues simplemente estamos actuando como en un Estado de Derecho. Si hay la probabilidad de un delito, denuncia y las autoridades deben investigarlo. La preocupación que nosotros hemos visto también es que trascendió esto desde el jueves pasado y ya hubo tiempo suficiente como para que sea desaparecida toda la evidencia que podría haber, con la que se podría haber contado para poder establecer la verdad de los hechos.
Ahora, en la fundamentación ustedes también hablan de que, bueno, que a pesar de que fue derogado, dicen ustedes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante, y señalan que el arrepentimiento del presidente y de los ministros solamente abonaría a la fijación de una pena favorable, dice, en el eventual caso de condena, conforme lo establece el artículo 71.f del Código Penal. O sea, ustedes toman la decisión y lo hacen al más alto nivel del Poder Ejecutivo y lo plantean con toda la seriedad del caso, esperando que, ¿creen que la fundamentación es suficiente para que esto ocurra? ¿Ha ocurrido esto alguna vez en el país, don Francisco?
Doña Amelia, con solo la noticia, la Fiscalía debió reaccionar. La noticia criminis, la noticia del delito puede llegar a la Fiscalía por anónimos, por denuncias formales, por notas periodísticas, por lo que sea. Ya en el pasado se abrieron expedientes con reportajes de periódicos. No hay por qué esperar una denuncia formal. Es por cualquier medio. Imagínese que aparezca un muerto en media calle y que a nadie se le ocurra ir a presentar la denuncia al Ministerio Público. Entonces, nos esperamos a que el cuerpo se pudra y lo tiramos a la basura y nadie investiga. Las investigaciones se tienen que iniciar de oficio una vez que se tenga la noticia del delito.
Excelente. Estoy tratando de contactar a doña Emilia Navas, porque a mí me parece esto que lo fundamenta un exfiscal general de la República, porque es algo que muchos sectores han venido diciendo. Yo creo que con un afán sano, no con un afán insano, sino que ¿por qué no se hizo? Si de facto debería haberse hecho, vea que lo razona don Francisco, y después de tantos días, y después de que apareció ya hace muchos días, ya no hace poquito, es una bomba así, apareció hace varios días. ¿Qué sigue, don Francisco, y qué espera usted?
Bueno, yo esperaría que la Fiscalía reaccione, pero que se mueva rápido, ¿verdad? El secreto del combate al delito es la reacción rápida. Es igual que los bomberos. El secreto es reaccionar rápidamente, porque si no las cosas se desaparecen y las pruebas ya no se consiguen. Eso es lo que yo estaría, o lo que estaríamos esperando los denunciantes. De todas maneras, aunque se desaparezcan las pruebas y aunque no se pudiera demostrar o que no hubiera sucedido que se metieran en la vida privada de alguien, la simple emisión del decreto constituiría, si se hizo dolosamente, prevaricato y abuso de autoridad. Porque es el prevaricato es el dictado de resoluciones contrarias a la ley y en este caso ni más ni menos que contraria a la Constitución, en violación de las garantías de todos los ciudadanos de Costa Rica.
Ahora, don Francisco, usted no es experto en el tema, ni yo tampoco, pero pregunto, ¿es posible que en este momento de avance de la tecnología sea imposible, si esto desaparece, hacerlo aparecer de alguna manera?
Doña Amelia, usted lo dijo, yo no soy experto, ¿verdad? Yo sé que hay muchísimas dificultades a veces con la tecnología que establece una serie de seguridades para que no se puedan revisar teléfonos, por ejemplo, o computadoras, dependiendo de las marcas y de los software. Yo me ha tocado estar en casos donde los técnicos ya llegan a un límite y no pueden encontrar la información. Pero como le decía, al margen de esto, el decreto por sí solo ya es por lo menos objetivamente un delito. Y lo que restaría por determinar para la Fiscalía y los tribunales es si el presidente actuó con dolo o actuó bajo error.
Digamos, poner al presidente de acusado en algo con el ministro de la presidencia del presidente no es algo que ocurra muy a menudo, don Francisco. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Así, la frase que puede decir, tuvimos que hacerlo por esto y esto y esto.
Mire, doña Amelia, a mí me parece que en estos últimos años se ha venido atentando gravemente contra la institucionalidad del país, se ha venido deteriorando la clase media, pero bueno, son decisiones políticas. Pero cuando oficialmente un presidente se permite por decreto violar la Constitución para atentar contra los ciudadanos, si los costarricenses no reaccionamos, fácilmente se nos va a poner encima un gobierno autoritario que no nos va a permitir respirar. Y yo, por lo menos, no estoy dispuesto a tolerar esa situación. Yo soy costarricense y al igual que los colegas que firmaron, estamos clarísimos en que la patria hay que defenderla. y en este momento son las vías, es la vía institucional. Estaríamos muy a tiempo de que esto no se desborde, pero no podemos permitir actos autoritarios ni invasivos de la vida de los costarricenses, ni ningún otro acto que venga a debilitar las garantías constitucionales de los costarricenses. Y es, esto lo tenemos muy claro. No, nosotros no vamos a permitir ningún gobierno autoritario y haremos lo que corresponda de acuerdo a la ley para poder combatir este tipo de situaciones.
Muchísimas gracias a don Francisco Dalanese, ex fiscal general de la República, que presentaron, como les dijimos a ustedes, que presentó en compañía de otros abogados esta denuncia en el día de ayer al Ministerio Público. Estoy llamando a Emilia Navas, vamos a hacer una pausa mientras esperamos una respuesta, a ver qué dice ella, porque don Francisco ya lo pone con puntos y comas. Pero resulta que la opinión pública también ha estado insistiendo en que dice que hoy no transmitimos por Facebook Live, que ¿qué pasó? Sí transmitimos, dice Pablo. Vamos a ver, Pablo. Sí, que no transmitimos por Facebook Live. Confírmeme, Miguel, porfis, y mándeme los mensajes que han llegado. Porfis, dice Miguel que sí y que ya me manda los mensajes. Mientras tanto, insistiendo ante las personas que rodean a doña Emilia, que si por favor puede darnos una respuesta muy simple al tema de por qué no actuó de inmediato ante la seriedad de lo que se estaba señalando, o por qué en última instancia le habría restado importancia al tema. Entonces estamos en eso, en este momento, mientras que hacemos la pausa, vamos a insistir con doña Emilia. Aquí estoy buscando a toda la gente que pueda buscarme de inmediato enlace con doña Emilia, solo para que doña Emilia nos conteste esto. Creo que es importante. Yo digo que en este momento en que la confianza hay que restaurarla, la transparencia y la claridad de cada uno de los actores es fundamental. La transparencia va directamente relacionada con, ¿se acuerdan que aprendíamos en el colegio? Directamente relacionada va con el tema de verdad y de pruebas. Pruebo la verdad con estas pruebas que son ahí, no hay duda. Entonces tenemos que hacerlo, porque después resulta, comienzan a moverse cosas que no son buenas para un país. Ese es el espíritu constructivo de una prensa que no va a estar aquí alborotando los rumores, como en el caso mío, ¿verdad? Que no va a estar alborotando rumores, sino que más bien está tratando de dar muchos elementos para que haya una ciudadanía clara en exigir sus derechos, en que se respeten sus derechos. Y entonces aquí de inmediato voy a hacerle un llamado a la ministra de Información, de Comunicación, para que nos dé una respuesta a esta propuesta que se presenta en Amelia, aquí en Nuestra Voz, y lo haremos en ameliarueda.com, esta propuesta para que habla un correo o la forma digital más directa para que los ciudadanos puedan acceder a pedir explicaciones o a preguntar, ¿verdad? O a preguntar sobre sus derechos, en este caso, sus datos, ¿verdad? De eso yo creo que finalmente se trata, y en eso vamos a estar trabajando nosotros también, para pedirle si le parece o no le parece a la presidencia, si le parece o no le parece a la ministra de Comunicación, si le parece o no le parece, para ver si logramos tener una respuesta para los costarricenses. Para los costarricenses, me parece que eso es importante. Aquí buscando, este tiene hoy solo mensajes importantes, se los puedo decir. Vamos a ver, este modelo de solicitud de acceso a datos personales, lo hemos lanzado porque lo permite la ley, lo exige la ley, lo garantiza la ley. Y entonces con la solicitud de que la Presidencia de la República conteste a esta solicitud de abrir un correo, habilitar un vínculo en su página web en donde todos los ciudadanos puedan ejercer este derecho de forma rápida y eficiente. Los interesados deben lo que deben hacer es ejercer el derecho por escrito y presentarlo firmado ante la Casa Presidencial, señalando un medio para atender notificaciones. Y debo decirles que aquí tenemos el modelo que estará usted viendo, hasta un modelo les damos que nos ha traído uno de los invitados de hoy. ¿Por qué? Para que usted le quede fácil, usted lo hace, le manda el correo. Si la Casa Presidencial habilita o el vínculo en el sitio web habilita un correo electrónico para que pueda contestar a los ciudadanos, hay 5 días hábiles para que lo haga. Vamos a ver si logramos una respuesta de parte de la ministra de comunicación a esta solicitud. El modelo lo vamos a tener en ameliarueda.com para que usted, pero aquí lo importante es que la Casa Presidencial abra un correo, un vínculo en su sitio web para que usted pueda mandar este correo solicitando lo pertinente. Y para que no haya dudas, voy a leer un momentito el correo. Por medio de la presente, en los términos que lo garantiza el artículo 7 de la ley 8968 de protección de los habitantes frente al tratamiento de sus datos personales, solicito que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación de esta solicitud, se sirvan confirmar o no de la existencia de datos personales de mi titularidad en archivos o base de datos. En caso de que sí existan, detallarlos en forma precisa y entendible. B. De haberlos, detallar la finalidad con que fueron recopilados y el uso que se le da o se le ha dado a dichos datos personales. El informe deberá ser completo, claro y exento de codificaciones. Deberá ser acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen. C. Se me informe de manera amplia por medios físicos o electrónicos sobre la totalidad del registro perteneciente a mi titularidad y de tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en los tratamientos de sus datos personales. ¿Quién firma? Usted, si está interesado, usted firma. Nombre del documento de identidad, fecha de solicitud, correo electrónico para notificación y firma del solicitante. Esto lo elaboró Mauricio París, el abogado que estuvo aquí, para que a usted le quede fácil y está totalmente claro de qué es lo que usted está pidiendo. Y resulta que esto lo garantiza, la respuesta la garantiza la Ley de Protección de los Habitantes frente al tratamiento de sus datos personales. Aquí nosotros, cumpliendo con la tarea, Costa Rica, vamos a ver si la Casa Presidencial lo hace. Sería en aras de esa transparencia, pero una transparencia que signifique transparencia, y ahí, ¿qué es transparencia? ¿Que estoy viendo bien o qué será transparencia? No, una transparencia que esté fundamentada y respaldada documentalmente por la verdad. Porque si no, quedamos en lo mismo. ¿A quién le creo y a quién no le creo? Miguel, no conseguimos a doña Emilia, ni hemos tenido respuesta tampoco, y estamos insistiendo, seguiremos insistiendo. Puede hacérmelo llegar de forma escrita la respuesta, doña Emilia, para que no nos quedemos sin diciendo algo sobre usted y no teniendo la respuesta que usted nos da sobre eso ya en el mismo programa. Una pausa. Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, está aquí para conversar con nosotros. Dice, ¿y a dónde le hacemos llegar? Y si no contesta en 5 días, ¿qué procede? Ahí seguiremos informándoles. Mientras tanto, necesitamos el correo o necesitamos el sitio. De claro que lo necesitamos, porque eso tiene que hacerse llegar directo, ¿verdad? ¿Quién lo pide? ¿A dónde se pide? Entonces vamos a esperar si lo habilita la presidencia. Repito, en aras de tener mucha transparencia de la de verdad. Dice, si están en Facebook Live, ¿qué hubiera pasado si nadie se da cuenta de lo que está pasando? ¿Qué va a hacer Emilia Navas? Que revisen antes de que borren la información de última hora. ¡Qué bárbaro! Marlene Fonseca, exactamente, ¿qué fue lo que hizo el Procurador de la República? Ronald Vargas, una gran decepción. Alexandra Sánchez, ahora todo el mundo vela por democracia. ¿Y a dónde estaban? Ok, no entendía a qué se refiere. Lidieta Hernández, estos datos personales tanto susto causó. Viera la oficina, los maneja los bancos, Datum, el chino de la pulpería y hasta Beto presta, como dicen. Vamos a ver, excelente tema, le dicen a Matarrita. ¿Cuál fue Matarrita? Bueno, ya lo perdí. Marimora, hace algunos años, la doctora María del Rocío Sáenz, presidente de la Caja, denunció al país que se había hackeado Cicere. ¿En qué quedó esto? No sabemos. Amelia, aprovechando la coyuntura sobre la seguridad de EDUS, esta información muy crítica. Yesenia Rojas, la presidencia cuenta con tres filtros legales para los decretos que firma el presidente. Primero la Dirección de Leyes y Decretos, luego el Departamento Legal y luego pasa por el departamento que creó este gobierno conformado por abogados de confianza del presidente y luego él firma. Oiga lo que me están diciendo. Digo yo, esos abogados que tienen que hacer renunciar o los tienen que despedir, digo yo, porque si no sabían eso y están a ese nivel tomando decisiones, ¿cuántos decretos se podrían firmar mal? Vamos a ver, y la fiscal, ¿qué pasó? Yo estoy llamando, no me ha contestado, lo he llamado muy claramente y no me ha contestado. Vamos a ver, más grave, tiene casi 2 años de funcionar, ¿por qué no utiliza? ¿Por qué no? No entendí, por eso tienen que tomarse un tiempito. Tienen que tomarse un tempito para escribir y para discernir de lo que es verdaderamente importante a lo otro que son rumores o especulaciones, y nosotros no estamos para rumores y especulaciones. Vamos a queremos estar cerca de todo el proceso para que usted sepa qué está pasando. Y aquí me dice una señora, no un señor, doña Amelia, pero yo no entiendo cómo se firma algo sin leer.
El latido de un corazón.
Bueno, ayer estuvimos muy atentos a lo que pasaba en la Asamblea. Pasaron muchas cosas y relacionadas directamente con PAT, pasaron muchísimas. Y ayer se habían adelantado muchas también aquí en la mesa de trabajo con los diputados. Le pedimos ya en la noche a don Carlos Ricardo Benavides que de camino a la Asamblea pasara un ratito aquí para conversar con ustedes y entender un poquito qué fue lo que pasó, qué importancia tiene y en qué puede terminar esto, don Carlos Ricardo.
Muy buenos días. Saludos a todos los que nos ven o escuchan. Sí, efectivamente ayer estuvo muy activa la Asamblea en materia de control político, particularmente en lo que refiere a los hechos que ya conocimos sobre la creación de la UPAD y las potestades que intentaron atribuírsele a esa unidad. Básicamente ayer se presentaron cinco mociones de orden para ser conocidas por el plenario legislativo. Cada una tiene una connotación jurídica y política distinta y además diferente régimen en su procedimiento a partir de la constitución política. La primera moción es una moción que fue presentada como una moción, dice, de repudio. En este caso es con respecto al presidente de la República. Esto me merece un caso o un análisis aparte que ya después lo reforzaré, pero esta quedó en estudio, no fue admitida, por cuanto en primera instancia parece ser una moción de censura encubierta. Y la Constitución Política de Costa Rica permite las mociones de censura contra los ministros y ministras, no así contra el presidente de la República. Al presidente de la República hay un régimen que lo obliga a rendir informes o cuentas para la Asamblea cuando la Asamblea quiera pedirle informes detallados. Puede ir a una comisión investigadora el presidente de la República, está obligado a declarar o a presentar sus informes, pero la Constitución Política excluyó la posibilidad de un voto de censura al presidente. Esto es porque recordemos que la estructura constitucional costarricense está diseñada bajo la concepción de un régimen presidencialista, no tanto un régimen parlamentario como existe en otros países. Lo que dejaron nuestros abuelos constituyentes fue la posibilidad de censurar a las ministras y ministros. Son dos figuras distintas, pero parece ser que en este caso, y por supuesto fue mi primera impresión y lo de los abogados del directorio de la Asamblea o de la mesa del directorio, fue que se trata más bien de una moción de censura. La que no le quisieron poner censura le llamaron repudio y quedó en estudio, y lo vamos a estar decidiendo viéndolo con el Departamento de Servicios Técnicos.
¿Por qué no tenemos, no tienen los diputados a mano el tema de si no puede censurarse al presidente, sino que pensaron que sí era posible?
No, sí lo saben. Por eso es que no presentaron moción con la palabra censura.
Ah, ok, perfecto.
¿Verdad? Entonces, es como decir, como está prohibido ponerle censura, pongámosle repudio, o pongámosle condena, o pongámosle cualquier otro nombre similar, ¿verdad? Que sea equivalente para meter el gol. Okay. Y eso es un, okay, eso es un asunto de constitucionalidad y de legalidad que tenemos que cuidar. Okay. En segunda instancia se presentó una moción de censura contra el señor ministro de Planificación en ejercicio, con respecto a ese decreto, el señor Daniel Soto Castro. Esta moción fue admitida por parte nuestra, pero no se puede discutir, según la Constitución Política, hasta después de 5 días de haberse presentado. Nuestros constituyentes también dejaron esa protección, y es muy interesante, doña María.
¿Por qué la habrán dejado?
Ellos, vea cómo lo estableció el constituyente: se puede discutir una moción de censura contra los ministros, pero tan pronto como 5 días después y tan tarde como 10 días después, entre 5 y 10.
Apenas para que se piense un poquito,
claro,
la cosa,
para que se valore. Probablemente lo hicieron para que los diputados o diputadas no votaran en caliente, pero esa es la disposición constitucional. Entonces ya la admití, y hoy vamos a fijar la fecha para votar esta moción. Okay. Después se presentó otra moción de censura, en este caso contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, que corre igual suerte. Ya fue admitida, nosotros ayer mismo la admitimos, pero debe de verse al menos 5 días después y no más tarde que 10 días después. Hoy le estaremos fijando fecha. Okay. Adicionalmente, se presentó una moción para crear la comisión investigadora. Es una comisión investigadora que pretende que se investiguen al menos 7 cuestiones que fueron incluidas ahí, y es una comisión de 7 diputados y diputadas. En este caso estará integrada por 7 miembros. De esta forma, 2 diputados o diputadas del Partido Liberación Nacional, 1 de la Unidad Social Cristiana, 1 de la fracción del PAC, 1 del Restauración Nacional, 1 diputado o diputada que represente a las fracciones con menos de 5 diputados, según acuerden entre estos, y 1 diputado o diputada que represente a los diputados independientes.
¿Y esa la nombra usted?
Esa no, es decir, yo la integro, pero quienes designan a los representantes es cada fracción.
Cada fracción.
Entonces, hoy o mañana, lo más tardar, las fracciones estarán remitiendo los nombres de las personas para que procedamos a integrar la comisión, y la comisión comience a trabajar lo antes posible.
Bueno,
es típicamente.
Doña Silvia Hernández trabajó rápido.
Sí, 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 trabajó muy rápido.
Rapidísimo.
Sí, sí, redactó una buena moción.
Sí, sí.
Ella, vamos a ver, esta es una típica moción de creación de comisión investigadora. Tiene potestades de mandar a llamar a la gente. La puede llamar con la fuerza pública si las personas no se presentan. Es decir, tiene esa condición. Es una comisión que tiene acceso a la información pública, pero además las y los costarricenses que sean llamados a comparecer en esta tienen la obligación de presentarse, y repito, de no presentarse incluso la comisión los puede mandar a traer con la fuerza pública. Okay. Esa fue la cuarta
moción
que se conoció. Y la quinta es una moción de interpelación, que es otra figura.
Otra palabra.
La interpelación es la que le permite al plenario legislativo mandar a traer a un funcionario particularmente del Poder Ejecutivo, y en este caso del Consejo de Gobierno, que se trata del ministro de la Presidencia, para interrogarlo en el plenario por parte de todas las diputadas y diputados, quienes pueden hacerle las preguntas que gusten, y por supuesto en este caso la persona interpelada está en la obligación de responder.
Pero digamos, usted como director de debate, digamos ahí, uh-huh. Hay algo que le preocupa a uno, esas enormes preguntas que a la final no son unas preguntas y esas enormes respuestas que al final no son unas respuestas, eso cómo se puede solventar, digamos, para que fuera más claro, más transparente, sí. O sea, para que la gente pudiera captar mejor la pregunta y la respuesta.
Me agrada que usted ponga ese tema sobre la mesa, porque hemos recibido muchas quejas en redes sociales y de otras formas, porque las interpelaciones a veces se vuelven una especie, digamos, de oportunidad para sí. largos discursos por sí. parte de las personas o de los diputados que lo que deberían de hacer es preguntar. Preguntar para que se vaya esclareciendo la verdad. Obviamente es un tema de técnica política, muchos lo utilizan para, digamos, plantear o lucir sus posiciones, y entonces más que lo que preguntan es hacerse notar en contra de el personaje interpelado. De eso hablamos en la reunión de jefas y jefes de fracción el jueves pasado, no a propósito de este tema, porque no se conocía,
sí.
sino más bien con respecto a la interpelación que tenemos este próximo miércoles a la ministra de Trabajo. Recordemos que este miércoles va la ministra de Trabajo a ser sometida a una interpelación. Y parte de lo que discutimos, y yo les insistía, era que era importante hacer conciencia en las fracciones para que realmente fuera un interrogatorio directo que le aclare a las y los costarricenses los asuntos a partir de preguntas claro. que estén planteadas de manera inteligente y directa, más que discursos de las y los diputados, que después podemos hacer un debate reglado para que cada fracción exprese cuáles son sus conclusiones con respecto a lo que escuchó, pero que el tiempo de la interpelación debería estar dedicado a un enfrentamiento a partir de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sin embargo, es una materia...
Porque recuerde que eso se habló mucho cuando hablábamos de cambiar la forma en que se hacían las cosas en la Asamblea Legislativa,
claro,
¿verdad?
Así es.
Se hablaba del debate reglado. ¿Qué es sí. un debate reglado?
Ayer también se produjo un debate reglado.
A ver.
Vamos a ver. Y quiero aclarar esto, es debate reglado, no arreglado, porque quiero, le cuento que más de una vez lo escuché en el plenario legislativo sí. ya hace mucho tiempo, que alguna gente decía, es que hagamos un debate arreglado,
qué horror,
no, es un debate reglado,
con reglas.
Se dice reglado porque son reglas que establecen previamente por un acuerdo muy amplio las jefaturas de fracción. Esto quiere decir que en cualquier momento, si hay un acuerdo entre fracciones, se convierte el plenario básicamente en un espacio de discusión sobre un tema en donde las y los diputados tienen un tiempo definido para poder manifestar algo, y eso lo decide ese grupo, digamos, importante, que es de jefaturas de fracción, jefas y jefes de fracción, para ver un tema concreto, normalmente de control político, no de discusión sobre un proyecto de ley, porque recordemos que los proyectos de ley ya tienen una reglamentación uh-huh, establecida uh-huh. en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Entonces, por ejemplo, ayer hubo un debate reglado sobre este tema, las fracciones querían manifestar su indisposición contra el gobierno en esta materia. Obviamente, bueno, salvo la bancada de gobierno, que tenía su propia posición, y entonces las jefas y jefes de fracción dispusieron tener un tiempo máximo de 2 horas para discutirlo, a razón de 2 minutos de manifestación por cada uno de los miembros del Parlamento. Algunos hicieron uso de la palabra, otros no, dejaron que los representaran sus pares Ajá. de su fracción, Ajá. y entonces fue un debate reglado que duró, qué sé yo, un poco más de una hora.
O sea, que no ando tan perdida. Aquí hacemos debates reglados.
Aquí hacemos debates reglados. De
hacemos debates no arreglados, reglados. Discúlpeme, porque me están escribiendo de parte de doña Emilia Navas. Doña Emilia se encuentra en una reunión y no puede atenderla. Sin embargo, ella indicó que por ley no puede informar sobre sus actuaciones en los casos que indaga como fiscala general. No obstante, confirma que el caso está en investigación, por lo que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal no le es posible brindar más detalles. Saludos. Saludos, doña Amelia. Sharon Hernández, coordinadora de la oficina de prensa del Ministerio Público. Clara, aclarando cosas, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Yo creo que, vamos a ver, hay varias instancias aquí donde se va a investigar este asunto. Yo confío en que la investigación que va a hacer la Asamblea Legislativa sea una investigación de calidad, una investigación que llegue al fondo, que traiga a todos los actores que han participado en este tema, que lleve expertos a la Asamblea Legislativa a explicar muchísimos asuntos que conciernen a la protección de datos, a la forma en que son recabados, al uso de los datos públicos, a la conformación de grupos, oficinas, unidades y su régimen administrativo. Y particularmente aquí la gente quiere saber, y es obviamente lo que hemos recogido de lo que escuchamos en la calle, en este programa, por supuesto, en las redes sociales, y es que la gente quiere enterarse de cómo se conformó esa comisión, a quién se le ocurrió, quién planteó el tema de acceder a datos confidenciales, para qué quería acceder a datos confidenciales, si ya venían trabajando en apariencia con datos públicos, para qué querían acceder a datos confidenciales.
¿Para qué querían investigar a la embajada americana? Eso es interesante.
Bueno, ese es otro tema también, que es importante que se aclare. ¿Expresamente jalaron los datos de la embajada americana o venían con los datos completos del registro público de vehículos?
Ese
es un tema que hay que revisar. Y bueno, y otras personas más suspicaces, lo que han sospechado es que ya había un intento o un acceso a datos confidenciales de previo al decreto, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, eso hay que investigarlo para saber si lo hubo antes del decreto. Bueno, yo creo que las y los costarricenses están en pleno derecho, tenemos todo el derecho de preguntar y de saber qué fue lo que ocurrió, y la Asamblea Legislativa va a hacer ese trabajo, más allá, por supuesto, del trabajo que haga la Procuraduría de la Ética.
Tenemos Defensoría, Procuraduría de la Ética, la Fiscalía, la Asamblea.
Así es, okay. Por lo menos.
Ojalá que todos lleguen a los mismos, o sea, que la información de cada uno complete la verdad que queremos conocer los costarricenses.
Así es, y eso requiere una investigación profunda, una investigación seria, una investigación bajo parámetros objetivos, y por supuesto que ojalá que se desarrolle así. Cada uno de los que intervengan en esas investigaciones debe de poner de su parte para que se hagan de la mejor forma.
Oigan, aquí todo eso es de lo que estábamos hablando. Estimada Amelia, dice Nancy Marín, ministra de la Comunicación del Gobierno, cualquier persona que desee solicitar información a Casa Presidencial puede escribir o remitir solicitud al correo info@presidencia.go.cr. Decía el experto que estaba aquí que eso se podía prestar a que se hiciera, bueno, muy grande, o que no se pudiera manejar bien. Sin embargo, quiero nada más que quede claro que doña Nancy Marín está respondiendo a lo que se planteaba como una inquietud de habilitar un lugar en el sitio web o de poner un correo a disposición para que la gente pudiera mandar una carta, que también les dimos ahí, por si que de ayuda, para que dijeran, necesito saber qué datos míos, necesito saber quién los ha usado, porque la ley prevé que usted y yo y todos lo podamos hacer y que nos tengan que dar esa información.
Así es. Esto va a ser un debate interesantísimo, más allá, digamos, de la investigación correspondiente a este hecho, que ha sido un hecho realmente que ha sorprendido a los costarricenses y nos ha indignado a muchos, porque me parece que intentar acceder a datos confidenciales es repudiable y debe haber una actitud absolutamente de rechazo y de ponerle un punto final al intento de acceder a datos confidenciales de las personas. Pero creo que aquí abre un interesante debate sobre, por un lado, el uso de los datos, la transparencia en gobierno, el uso abierto de los datos que son públicos, y la protección al mismo tiempo de los datos sensibles y o confidenciales de las personas. Es muy importante, la gente tiene derecho a tener una intimidad en materia de datos.
Que hay datos que son públicos, de todas maneras.
Hay datos que
ahí están.
Muchísimos. Quiero decirle
aquí que, muchísimos.
Y no sé si esto se ha discutido menos de la cuenta. Hay muchísimos datos que son públicos y que a veces incluso extraña. Aquí hay empresas que se dedican a vender información.
Exacto.
Usted puede suscribirse. Uh-huh. No voy a dar nombres, pero muchos conocen a cuáles empresas me refiero. Usted se inscribe en la base de datos de ellos y pone usted Amelia Rueda y ahí le sale doña Amelia. ¿Hasta cuál es su salario aproximado? ¿cuáles sociedades tienen? ¿Cuáles sociedades aparece usted como representante? ¿En cuáles aparece en la junta directiva? ¿Cuáles son los vehículos que tienen esas sociedades anónimas? ¿Cuáles son los vehículos que están a nombre suyo? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? O sea, las casas o las fincas que están a nombre suyo o a nombre tal. De ahí usted también extrae quiénes son sus parientes, papá, mamá, hermanos, hijos. ¿Cuáles son las propiedades del papá, mamá, hijos, primos? Eso existe actualmente y hay algunos extremos de esa información que, pues por supuesto, las autoridades deben de revisar para determinar si se están o no violentando los términos de la protección de los datos de las personas.
Y el tema cómo se utilizan los datos de las personas también, ¿verdad? Porque eso es importante, usted lo ve, ¿verdad? Cuando usted, yo siempre he dicho lo mismo, usted le ve películas de mafiosos o está de la CIA en Estados Unidos y dicen, averiguate bien toda la historia de Carlos Ricardo, averiguate bien todos los datos, digamos, estamos hablando no de los confidenciales, todos los datos, para ver por dónde le entramos para fregar. Eso es una cosa. Y otra cosa es una investigación seria en la que sus datos aporten cosas importantes. Digo, claro. Yo, es que eso es una diferencia. Pero hay datos que son públicos.
Hay datos que son públicos, otros datos que no. Y hay datos que son confidenciales que conviene mantenerlos como confidenciales, salvo que haya una orden de un juez. Porque existe una investigación de carácter penal. Entonces,
o que yo quiera, no me importe que se den a conocer y firmo algo.
Ah, bueno, ya porque usted autoriza y porque exacto. Quiere exponerlo o exhibirlo, ¿verdad? Pero eso es distinto. Pero normalmente en una sociedad democrática, si hay un proceso particularmente sancionatorio, básicamente penal, es lógico que para esos efectos un juez o jueza de la República sí pueda autorizar el acceso a esos datos para que le sirva en esa causa penal o en esa causa sancionatoria.
Aquí dice don Guillermo Toledo en Facebook Live. Entonces, ¿para qué declarar los bienes de uno si ya lo saben? ¿Sí o no?
Bueno, eso no sé si se refiere a la declaración ante la Contraloría.
A cualquiera de las declaraciones que hay que hacer ahora, que son.
Bueno, pero déjeme comentarle esto también. Aquí se hizo regla algo que antes no existía. Los bancos públicos o privados ahora le exigen a la gente que presente, cuando van a abrir una cuenta corriente o una cuenta incluso de ahorros, les piden que presenten copia de la declaración de la renta del último año a las personas. Es decir, que ni siquiera los ingresos o las declaraciones de la renta de la gente son completamente secretos o privados. Porque los bancos los exigen y se los exigen a usted cada vez que tienen que renovar los datos de esas personas. Es decir, en los bancos están incluso las declaraciones de la renta de la gente sin mayor protección. Eso pasa. Y no es solo de las personas físicas, también de las empresas están ahí. Pero también si usted accede al sistema del Ministerio de Hacienda, usted sabe si una empresa tiene una deuda o no tiene una deuda con Hacienda, en cualquiera de los impuestos, IVA, renta, qué sé yo, hasta los timbres. Igual es posible entrar a la página de la Caja Costarricense del Seguro Social y usted se puede enterar si una persona está morosa o no está morosa. Todos sí. Esos datos ya existen, cosa que antes no se sabía.
Entonces, ¿verdad? ¿Por qué no les cobran? Sin problema, pues, dice doña Nancy, la ministra de Comunicación, sin problema puede solicitar la información cualquier persona, la información personal a la que se tuvo acceso por parte del equipo de datos, debe venir firmado e indicar nombre completo y cédula. Ve, hicimos la tarea. Terminamos, en el mismo programa lo vimos. Dice usted que hubo un debate arreglado de 2 horas, ¿qué puede traer usted de ese debate? Mucha política, algo importante, algo que uniera a todos los diputados y que después se reflejara pues en esa votación absoluta, ¿verdad?
Bueno, yo creo que más que el elemento, el denominador común de las expresiones de las y los diputados fue un gran rechazo a la inclusión de los datos confidenciales como parte de las pretensiones de esa unidad presidencial de análisis de datos. Es decir, creo que eso es el foco principal del disgusto y de las investigaciones. Que exista una oficina con un nombre o innominadamente para hacer análisis sobre los datos de públicos que tiene en sus manos el Estado no es algo que vaya a sorprender o indignar. Lo que indigna es que se haya introducido la condición de datos confidenciales como parte de las pretensiones de ese decreto. Y ese ha sido el elemento común del repudio que las distintas fracciones tienen sobre este asunto y que va a impulsar esta investigación.
No, y que eso define el país en el que vivimos. Si vivimos en un país realmente democrático con nuestros derechos y nuestros deberes, o si vivimos en una dictadura en que no vale nada y que se hace lo que dice el que está arriba.
Sí, y también déjeme señalarle otra cosa que es polémica, pero que me pareció doble discurso. Hubo gente que en los últimos días estaba en redes sociales animando el levantamiento sin juez del secreto bancario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces decían, ¿qué importa que le levanten el secreto bancario a la gente, aunque no haya una orden de un juez, que lo haga directamente, tributación directa? Pero cuando salió este asunto de la unidad de la UPAD, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, y la gente sintió que podían alguien tener acceso a sus datos confidenciales, la gente dijo, no, un momentito, a mí no, eso no, y eso no se puede permitir, y hay que condenarlo, y vea usted, hasta denuncias penales. Bueno, aquí hay que ser coherentes. Uh-huh. La información que está en los bancos y el secreto bancario en Costa Rica hace muchos años se levantó. Es decir, ya existe un sistema según el cual tributación, si está haciendo una investigación contra una empresa, puede pedirle al juez contencioso que levante el secreto bancario y le ordene al banco suministrar todos los datos de esa empresa. Eso ya existe, ¿verdad? Lo que fue sorprendente es que de repente se hiciera un planteamiento por parte del Ministerio de Hacienda en el sentido de eliminar al juez de en medio. Y me parece que la mayoría de los costarricenses no está de acuerdo, o no estamos de acuerdo, en que cualquier información pueda ser accesada de manera directa, porque además es peligrosa la forma en que se puede manipular o se puede manejar el resultado de esa información. Este debate que se genera ahora a partir de lo sucedido con la UPAD, uh-huh, refleja la necesidad de que Costa Rica tenga un régimen de protección de datos que sea una garantía.
Dice
para
que la ley está totalmente desactualizada, obsoleta, y aquí hay que comenzar por eso. Eso es interesante para los diputados, toda vez que es un tema sobre el que hay que estudiar. Si es que esto es toda una especialidad, ¿verdad, don Carlos Ricardo? Y nosotros estaremos trayendo más gente de eso para educar, para que todos aprendamos. Pero decía usted que el debate reglado en la interpelación, que se logró un debate más efectivo, digamos, en la pregunta y la respuesta, o en la opinión, inclusive.
Por ahora es parte de una discusión. Todavía uh-huh. No sabemos uh-huh. Cómo terminará siendo la interpelación. Que ya se decidió, porque lo de la interpelación a don Víctor Morales ya es un hecho resuelto. Ayer mismo se votó, don Víctor va a tener que comparecer. Ahora tendremos que acordar el día con jefas y jefes de fracción y el mecanismo, pero eso ya es un hecho. Lo que todavía no está terminado de discutir va a ser la metodología del interrogatorio. Okay. Y ahí es donde hay que apelar.
¿Y dónde le toca a usted?
Me toca a mí, en buena parte. Pero también apelar a la voluntad de las distintas fracciones para que hagamos un debate, o más bien un interrogatorio consecuente, lógico,
de calidad,
y que no sean puros discursos, ¿verdad?
Exacto.
Porque creo que los diputados tenemos todos que ser conscientes de que nosotros no estamos encerrados ahí oyéndonos solo nosotros mismos, sino que hay un público, una cantidad importante de gente que sigue las transmisiones del plenario.
Que es mucha.
Es mucha. Y que muchas veces se desesperan y dicen, pero pregúntenle algo consecuente al interrogado. Bueno, me parece que ahí tenemos que responder.
En materia de comunicación deberían darles un cursito. Es mejor decir algo sujeto, verbo y predicado contundente, que hace quedar mejor al diputado, que meterse en aquel rollo de que muchas veces no saben ni salir de él. Digo yo, ahora para comunicación es así. Bueno, pero hablábamos de calidad en el plenario. ¿Cómo logramos que el trabajo en las comisiones también se vuelva, se dé un paso arribita en el tema de la calidad, sobre todo de estas comisiones que se vuelven muy políticas. No sé qué tan técnico van a
poder de investigación analizar.
Las comisiones especiales estas, por sí. ejemplo, en el caso de Lopato, cualquiera, que son muy, en este caso se van a tocar temas muy específicos, más allá de los temas meramente políticos, se van a tener que pasar por temas y por manejar los conceptos y las cosas. ¿Cómo hacer para eso, don Carlos Ricardo?
Es muy importante el perfil de la diputada o diputado que cada fracción envíe a representarlo uh-huh. a esa comisión, porque ojalá sean, en el caso de cada uno de ellos, gente que o tiene conocimiento previo o tiene una condición, digamos, de preparación que atiende al tema en particular, es decir, una persona que tenga mayor acercamiento. Usted sabe que los perfiles de las diputadas y diputados son distintos, cada uno tiene más habilidades o menos en determinadas áreas, y es muy importante poder potenciar. En cada fracción hay gente muy buena en distintas especialidades, y creo que eso va a ser muy relevante. Y por supuesto, estoy seguro que esta va a ser una comisión que va a concitar un gran interés por parte del público, y las diputadas y diputados que estén ahí tienen la ocasión de lucirse haciendo un trabajo serio y responsable, de investigación efectiva y directa, o pueden charralear aquello con politiquería. Yo de esta asamblea legislativa tengo siempre muy buenas expectativas y espero que sea la primera.
Ay, aquí tengo de todo. Santa María, Madre de Dios, ¿cómo los toman en cuenta todos? Dice, desde hace 3 años fueron reguladas las plataformas de Atomi Cero Riesgo, dice ya de Alemán. Así que es falso que en este momento estas plataformas tengan la información confidencial que él menciona, dice don Carlos Ricardo. Que por favor no minimice la actuación del presidente indicando que todos los datos son públicos. Yo le llevo al banco mi declaración de renta, pero es una información consentida. Dice Manrique García, el asunto con los datos públicos o privados es que uno se lo dan a quien está dirigida la información, con qué fines políticos, económicos, ideológicos, religiosos, geográficos, para analizar cómo pueden sacar ventaja de la información procesada, para bien o para mal de cada persona o grupo analizado. Sí, también los de tarjetas de crédito, es una llamada, dicen que no interesa y siguen llamando. Ves que aquí la gente...
Déjeme hacerle dos comentarios, sobre todo a la primera persona que escribió. Lo que está diciendo es falso. Sí existen plataformas privadas que se utilizan, los bancos las utilizan, las oficinas de abogados las utilizan, y le puedo hacer la prueba hoy mismo. Conozco por lo menos 2 plataformas, yo le doy el nombre, el número de cédula suya, y me dice cuáles son sus propiedades, usted de quién es pariente, cuál es su salario promedio, de quién...
Pero eso no deberían darlo.
No, sí existe, porque es que es una extracción que hacen del Registro Nacional. Okay. En el Registro Nacional ya esa información es pública. Okay. Lo que no es público es el tema de los salarios promedios. Eso lo han sacado de fuentes que no conocemos.
¿Y pueden ser ciertos o no?
Pueden ser ciertos o no. Ellos le ponen ingreso aproximado, pero lo han sacado probablemente de datos de la caja. Eso es así. Y de ahí no hay otra forma de llamarlo. Eso es así. Y lo otro, de que en los bancos es información consentida. Sí, consentida la brava, porque si usted no le da su declaración del impuesto a la renta al banco, no le abre la cuenta. Ninguno. Entonces, digamos, usted dice consentida. Bueno, sí, consentida es que si no consiente, no tiene cuentas corrientes en este país. Entonces no es como muy consentido, es digamos empujado a hacerlo si quiere tener, digamos, vida de ciudadano común teniendo una cuenta corriente.
Rosa María Vargas dice algo que están diciendo en los 2 lados mucho. Dice, no deben minimizar lo grave de este decreto y situación. Pero yo quiero decir una cosa, don Carlos Ricardo. Aquí tiene un reto histórico todos, y más los que están investigando. La Defensoría tiene un reto histórico, porque la gente está diciendo, ay, no, se ponen de acuerdo, todos son amigos, se conocen, que tal lo nombró el PAC, el otro no lo nombró. Y eso aumenta la desconfianza que puede matar a este país, ¿verdad? Bueno, pero tiene un reto.
Sí, claro.
La verdad, ahí no es jugando. Y no puede decir algo que después otro diga, no, no es cierto, no se fijaron en esto. Ya ha dicho varias cosas de partida. La Procuraduría de la Ética también tiene un reto, o sea, no va a salir diciendo que todo está bien sin decir por qué está diciendo que todo está bien y no está mal y con pruebas contundentes. La fiscalía tiene un hiperarchi, ¿verdad? Responsabilidad y reto. Y no se diga la asamblea, porque en este caso concreto yo creo que todo el mundo espera un paso más de esta comisión que investiga, de la Procuraduría, de la Fiscalía, que pueda tener las pruebas necesarias para decir algo en concreto, y de la Defensoría también. O sea, yo sí digo que no es un momento cualquiera en Costa Rica, que para es nada. Un momento que pone de manifiesto muchas falencias que tenemos, algunas muy graves y otras que nos podrían llevar a desconfiar de procesos importantes, como la gente está hablando ya del proceso electoral, y podría hablar de otras cosas que nos pondrían en una situación espantosa.
La Asamblea Legislativa ayer tomó todas estas decisiones por unanimidad.
Sí, sí.
Ayer no dimos permiso, solo las personas que estaban fuera del país o alguien que estuviera enfermo. Hubo 52 de los 57 diputados y las decisiones se tomaron todas alrededor de 50 votos a favor, ninguno en contra. De manera que es una responsabilidad que la Asamblea Legislativa se está tomando muy en serio. Es un momento para rechazar el intento, si es que solo fue un intento y no algo efectivo, de acceder a los datos confidenciales de la gente, y al mismo tiempo de hacer una investigación de calidad que nos lleve no solo a sanciones contra funcionarios públicos, sino también a reformas legales que le den la tranquilidad a la gente de que sus datos confidenciales o sensibles están debidamente protegidos.
Dice otro periodista, en ese caso que habla don Carlos Ricardo, el punto es que sea público. Ahí el problema es que hay empresas que hacen negocio con esos datos. ¿Cómo? Y habría que ver a todo, si todos los datos que venden son públicos. Ese es otro tema. Pero habría que investigarlo, ¿no creen? No se puede.
No, de poder sí se puede, y para eso existen las instancias legales correspondientes.
¿Cómo cuál?
¿Verdad? Yo lo que quiero decir es que hay datos públicos, y hay gente que lo que hace es una recopilación de datos públicos y vende esos datos públicos, ¿verdad? Ese es un negocio privado y me parece que la gente puede hacerlo.
Y hay, es otro decir, que lo hace con privados, que no debería.
Sí, lo complicado es cuando se venden datos que son privados de las personas. Uh-huh. Es otra historia.
Que usted no ha visto que ahora lo llama y dice, hablo con Amelia Rueda. Sí, con Amelia Rueda Ahumada. Sí, con Amelia Rueda Ahumada, cédula tal, que tal, que vive en tal. Y él lo hace tan pésimo, ¿verdad? Pero lo que a mí me preocupa no es que él lo haga, porque a mí me da risa. Le digo, usted es tan bruto, y le voy a contestar a usted.
Claro,
le contesto así. Claro. Pero uno dice, sí tienen mi información.
Claro, y conocen sus hábitos de consumo.
Tonto.
No, conocen sus hábitos
y
de consumo.
De la cárcel ahí, que claro, están ahí robando la plata a los bancos y todo. O sea, lo dicen y dicen, no. El tema no es que ya yo le haga caso, no. El tema es que ellos tienen todos esos datos. ¿Verdad?
Así es. ¿Y cómo los obtuvieron?
Ah, sí, de ahí, imagínate. También lo pueden hacer para tratar de chantajear a alguien. También lo pueden hacer para cualquier cosa. Bueno, don Carlos Ricardo, ya estamos llegando. Aquí dicen, oiga. Dígale a don Ricardo que el Ejecutivo no es el soberano, debe ser controlado y limitado para que no asuma derechos que no le corresponden. El soberano es el pueblo, el cual delega la administración del Estado, pero no su soberanía ni sus derechos, los cuales son irrenunciables. Profesora universitaria, con todo respeto, dice.
No, pero ni que lo diga como sin respeto, tiene toda la razón. La soberanía reside en el pueblo y a través de las leyes se establecen cuáles son las condiciones para los funcionarios públicos y a lo que deben de responder. Este caso es tan grave como se ha pintado y lo hemos ido manejando, cada quien en sus responsabilidades, porque consideramos que en un régimen de libertades es una afrenta que desde el Estado, desde el gobierno, haya un intento o un acceso efectivo a los datos personales confidenciales de la gente. Eso no puede ser.
Pronto veremos resultados, don Carlos Ricardo.
La comisión especial se estableció por un plazo inicial de 2 meses, ¿verdad? Eso van a ser 2 meses intensos. No sabemos si la comisión después va a necesitar un plazo adicional según se vaya haciendo grande la investigación y la cantidad de personas que tengan que pasar por ahí y rendir cuentas. Pero inicialmente está planteada para una investigación de 2 meses.
2 meses. Uh-huh. Lo cual sería tiempo récord, ¿verdad?
Sí, sería un tiempo récord. Para la complejidad del asunto parece un tiempo...
Ojalá, digamos, que consigan inicial. Todos los soportes que necesita. ¿Qué hay hoy en cartera?
Bueno, hoy hay una serie de proyectos de ley, pero a partir de lo que sucedió ayer no hubo un acuerdo de proyectos para hoy. Tenemos que construirlos hoy. en la tarde a partir de nuestro ingreso.
O sea, que todo el mundo se metió en el tema, en la Asamblea Legislativa.
Ayer este era el tema. Es más,
no el hubo, trabajo también.
No hubo nada más, básicamente. Esto fue lo que se vio. Tanto que ayer había elección de magistrados suplentes de la sala primera y de la sala segunda de la corte y no se pudo ver. Hubo que posponerlo porque la voluntad de los diputados y diputadas de todas las fracciones era ver exclusivamente este asunto.
Bueno, y vea cómo terminó la votación.
Así es.
Rapidito.
Nadie se atrevió a poner un voto en contra. Todo el mundo votó a favor de la interpelación, todo el mundo votó a favor de la creación de la comisión, y en el caso de los dos votos de censura habrá que esperar que venga el día concreto para poder verlos.
Bueno, vean ustedes, para que dice el que diga que no tiene importancia, los diferentes estratos de nuestra sociedad se lo han dado a los políticos, se lo ha dado a usted, amiga y amigo, que vea, don Ricardo lo ha visto, o sea, que con su opinión, quieren saber la verdad. ¿Será posible hablar de verdad a esta altura, de una transparencia auténtica y verdadera, de dejar de oír políticos diciendo, ay, me equivoqué, ay, yo no sabía, ay, de veras, ¿verdad? Esas cosas deben desaparecer porque ya la gente no las quiere oír, no es porque yo quiera o no quiera, la gente no quiere ya, no oye eso, no le importa ese político ya, ni a los jóvenes ni a los viejos, se están encontrando los menos jóvenes con los más jóvenes, se están encontrando en una serie de cosas que ya no quieren, y una de esas es que haya transparencia y que haya verdad, eso es lo que queremos. Nos vamos, don Carlos Ricardo, gracias por venir. O sea, que comienza desde temprano también a ver a dónde enfoca la batería sola.
Ah, no, es un día de trabajo. Además tenemos directorio y tal, así que no paramos.
Bueno, gracias por haber venido. Muchas Costa Rica, gracias. Nos vamos. Sigamos opinando, sigamos oyendo a quienes nos enseñan algo, y la opinión de los políticos también es importante. Hasta mañana.